ha producido un desplome del cobre, hay naturalmente un frenazo en el comercio producto del coronavirus. ¿Qué va a pasar finalmente con las perspectivas de una recesión? Bueno, queremos conversar de todo esto con el economista, profesor de economía de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, Eduardo Engel, a quien tenemos en línea. Eduardo, gracias por tu tiempo con ADN hoy.
Buenos días, Mirna.
¿Qué tal, Eduardo? Y también, además, un escrutador de la forma en que se administran los estados, en que colaboran los sectores públicos y privados, encabezó el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción en Chile. Y quería partir por ahí, Eduardo. ¿Cómo evalúas lo que está ocurriendo acá en materia de respuesta del Estado frente a la coyuntura que estamos viviendo? Medidas de excepción y la forma en que está manejando, además, la marcha de la economía.
A ver, hemos partido con un montón de medidas, cada par de días hay nuevas medidas. Ayer tuvimos la declaración de un nuevo estado de emergencia para lidiar con la crisis. Sin embargo, si uno mira lo que y compara con lo que han hecho otros países, uno sí tiene cierta preocupación de que todavía vamos un poco atrasados respecto de lo que podríamos estar haciendo. Se están haciendo cada vez más cosas, pero la dimensión de la crisis de salud que nos espera y la crisis económica en que estamos entrando no solamente depende de lo que pasa en otros países y de cosas en que podemos hacer bien poco, pero también depende de cómo nosotros como país vamos enfrentando esta crisis. Y si uno compara con lo que hicieron otros países en la misma etapa en que estamos nosotros, yo creo que hay más cosas que se pueden hacer y que tal vez el gobierno tiene en mente hacerlas en los próximos días. Una comparación con Corea, por ejemplo, es bien interesante. El 21 de febrero, es decir, hace casi un mes, Corea tenía el mismo número de casos diagnosticados que Chile, un poquito más de 200. De ahí vino un crecimiento rapidísimo durante casi 10 días, en que fueron duplicando cada dos días el número de casos que tenían. Y el 1 de marzo habían pasado de 200 a 5.000. Sin embargo, también el 21 de febrero, ¿sí?, cuando están todavía con 200, Corea empieza a tomar medidas drásticas para testear todas las personas con síntomas que podrían ser de coronavirus, para aislarlas y luego para trazar a quienes pueden haber contagiado a esas personas. Esas medidas toman tiempo, digamos, pero se instalan en Corea hacia fines de febrero y rinden frutos a comienzos de marzo. Y tenemos que, a partir del 1 de marzo, en lugar de duplicar cada dos días, pasan 9 días hasta la posibilidad que se duplica, que es el 10 de marzo. Eso ya es bajar notablemente la tasa a la cual está aumentando el contagio. Y desde el 10 de marzo, la tasa en Corea ha crecido muy lentamente, de modo que uno podría esperar que la próxima que tiene el doble de casos nuevamente va a ser recién en 2 meses. Y Corea, entonces, un ejemplo de una de las dos elementos de una estrategia clave con la cual tengo la impresión que todavía estamos haciendo relativamente poco y podríamos hacer mucho más, y que es la de tener disponible testeos masivos. En Corea han llegado a hacer 20.000 test diarios, el equivalente para Chile, dado que somos menos que los coreanos, sería alrededor de 5.000 test diarios, y después requiere toda una infraestructura de capacidad para hacer trazabilidad. El que tenemos en Chile la gente que sabe del manejo de datos, el manejo computacional para hacer eso con Big Data, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad en que podemos hacer más. Y el segundo gran tema que estamos viendo en estos momentos en buena parte de Europa y que dio éxito en China, lo estamos viendo en este momento en Francia, en Italia, en España, son medidas más drásticas de distanciamiento social. Ha aumentado la toma de conciencia, es evidente que hace una semana nos saludábamos de mano o de beso y en este momento estamos manteniendo mucho más distancia, pero hay cosas que pueden hacerse también más drásticas en esa dimensión,
Eduardo,
para contener la tasa a la cual se va contagiando la gente y para reducir al final el número total de gente que se contagia.
Claro, Eduardo, es que justamente estamos conversando con el economista Eduardo Engel. Es justamente quiero entrar en ese punto porque el Colegio Médico ha insistido en la necesidad de lo que se llama el lockdown, es decir, que se cierren ciertas regiones, particularmente las que están más afectadas. Pero eso tiene también una afectación directa a la economía. ¿Es lo que tú estás proponiendo que debiera ocurrir?
Yo creo que el supuesto dilema de que hay que elegir entre un lockdown y la parte económica es un falso dilema en el caso de Chile. Y el motivo por el cual es un falso dilema es que eventualmente la presión social igual va a llevar a esos lockdowns. Hemos visto cómo el gobierno, según explicó el presidente anoche, había pensado recién cerrar las escuelas y colegios ayer, y la ciudadanía, los alcaldes, los rectores de universidades se le adelantaron y lo tuvo que cerrar antes, al final se cerraron antes. Lo mismo va a empezar a suceder dentro de una o dos semanas cuando empecemos a tener un número significativo de gente muriendo coronavirus. Y por lo tanto, lo que se gana adelantándose a esto es que se salvan muchísimas vidas. Es muy distinto empezar con estas medidas cuando tenemos solamente 238 casos, como es al día de ayer, comparado con cuando se hace cuando tenemos 5.000, 10.000, 20.000 o 50.000 casos y una población que empieza a tomar las medidas aunque el gobierno no las tome por ellas, digamos. Yo creo que en este tipo de cosas vale la pena adelantarse con la idea de pues, cuando igual va a suceder. Acá, al final, en una sociedad muy movilizada como la chilena y exigente, igual van a haber los lockdowns en aquellos lugares donde hay un número importante de contagiados. Más vale empezar a prevenir y hacerlo luego, donde tiene un efecto mucho mayor. El gran problema del lockdown es que desde el momento que se hace hasta que se ven los efectos, transcurren fácilmente 15 días.
Sí, Eduardo, y ahí...
Es un fenómeno que crece en forma exponencial en muchísimo tiempo.
Ya, entonces ahí el análisis también, viendo directamente el impacto económico, a tu juicio es mejor ir a una política más radical, pero que tenga en una de esas menos duración, sufrir un shock muy fuerte, pero estar antes en capacidad de iniciar una recuperación, y me refiero directamente a la economía, porque esto también tiene que ver con el bienestar, con la comida todos los días de la gente.
Exactamente, Mauricio, sí, tú lo has dicho mejor que yo. Acá es tener una política muy agresiva para evitar contagio, y después de dos o tres semanas en que esto pasa a ser exitoso, se puede entonces tener una recuperación también más rápida en todo lo que es la parte productiva y económica del país. Son las dos caras de una misma moneda que permite una recuperación mucho más rápida y por lo tanto que la recesión que va a venir sea más corta de lo que sería.
Claro, el temor es que no sea tan corto, Eduardo, que no sean 15 o 20 días, sino, a ver, viendo lo que pasó en China, que han hecho la tarea más admirada del mundo de contención de una cuestión que fue horrorosamente crítica por enero y febrero, y que hoy, la última noticia que está reportando, cero nuevo contagiado local, nacional chino, solo caso importado. Pero pasaron, a ver, dos, tres meses de esto.
Pero veamos el caso de Corea, que yo creo que es más cercano a nuestra experiencia. La experiencia china no es una democracia, se pueden hacer cosas que no se hacen en democracia, etcétera. Corea es una democracia igual de sofisticada que la nuestra, digamos, y con una combinación de medios. En el caso de ellos fue clave también el tema de los test. Se puede bajar notablemente, hay que combinar el lockdown con testear a la gente y poder hacer seguimiento. Y aparte los test también va a ser clave cuando después uno comienza a volver a la normalidad, pero quiere asegurarse que la pandemia no vuelva a recrudecer. En ese momento va a ser clave nuevamente que cuando alguien tenga síntomas, poder tomar los test rápidos y aislar a esas personas que estén con esa persona. De hecho, uno podría hasta pensar en tener test preventivo en una etapa de recuperación cuando salgamos de esta crisis en 3, 4 semanas o un mes, digamos. Lo que ha pasado en Europa, en que toma más tiempo, pues han hecho los lockdowns mucho más tarde de lo que se han hecho en otras partes, digamos. Claramente en Italia se hace esto cuando tienen números mucho mayores que tenemos al menos en este momento en Chile.
Sí, estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile, economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel. Eduardo, pongámosle cifras a lo que se puede venir en Chile, no intentando generar pánico, sino que precisamente para poder ponderar en su debida forma cuál es el escenario que se viene, considerando que ya Chile tenía una economía muy afectada precisamente por el estallido social. Los economistas en el mundo coinciden en que la recesión aparentemente viene sí o sí. ¿Cuánto va a durar? Es la discusión, pero va a venir. Y incluso en Estados Unidos se está señalando que esto le podría hasta costar la reelección a Donald Trump. Entonces, en cifras, ¿cómo ves tú el tema del desempleo en Chile? Se habla de que más de 150.000 emprendimientos van a, en los próximos, no sé, semanas, van a fenecer, porque es imposible mantenerse cuando se trata de mini pymes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves eso y qué medidas hay que tomar para poder paliar los efectos?
Yo, claramente estamos frente a una situación muy seria y en que hay que tomar todas las medidas del caso. Yo creo que a pesar de que en Chile venían una situación económica compleja producto de lo del 18 de octubre y lo que siguió, igual es una economía fuerte comparado a prácticamente toda la economía en desarrollo y también a varias desarrolladas para enfrentar esto. Nuestro nivel de deuda que llegamos con esto sigue siendo bajo relativo al resto del mundo. Tenemos una capacidad importante de, para poder endeudar en esta situación, por poner un solo ejemplo de donde estamos con mucho más espacio para hacer cosas que la gran mayoría de nuestros vecinos de América Latina. Entonces, creo que el momento para centrarse en hacer, tomar una serie de medidas, hay anuncios de que hoy día vienen medidas de económicas del gobierno, hay un buen currículum económico en el gobierno, hay un banco central también con experiencia y con muy buena gente, de modo que es el momento de tomar todas las medidas para que esta recesión sea lo menos profunda posible y también dure el menor tiempo posible. Y creo que ahí se pueden hacer muchas cosas en la medida, y vuelvo al comienzo, que se complementen con que el manejo de salud pública sea más agresivo de lo que ha sido hasta ahora.
Eduardo, y ahí en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo se ven algunas políticas que se están proponiendo ahora en el marco, por ejemplo, del estado de catástrofe recién entrado en vigencia? Fijación de precios, por ejemplo, confiscación de productos.
Bueno, en lo que son bienes de primera necesidad, es importante en este momento que no haya acaparamiento, de que estos lleguen a todas las personas y que tampoco hayan abusos en cuanto a aprovechar la situación para cobrar precios altos, pero todavía que alguna gente compre estos bienes y después un tercero esté vendiendo a un precio más alto. Eso se debe combinar, eso sí, con en aquellos bienes escasos que necesita la economía, tener la capacidad para producirlos, ¿no es cierto? Sí, la manera que las economías dan la señal que se requiere producir más de algún bien es con un precio más alto. Entonces, si uno pierde esa señal, hay que buscar formas alternativas en que las empresas que producen esos bienes lo hagan, y hay formas alternativas, y está el rol del Estado en liderar eso, pero en este momento es clave evitar que haya aprovechamiento de una situación de crisis para tener a pecado negro, gente que se beneficia de esto, claro. Y ahí el ejemplo de un par de casos emblemáticos temprano puede ser sumamente útil.
Claro, ahí justamente planteamos en estos días eso, que el Estado, como que uno pudiera esperar que tenga un rol muy activo y proactivo, por ejemplo, comprando bienes con su poder comprador para ponerlo a disposición de la gente, más que el fijar teóricamente como en una tabla que se comunica un precio que podría generar mercado negro. ¿Existe de verdad ese peligro entonces?
Claramente una situación en que yo más que decirme por una combinaría dependiendo del caso. Primero hemos tenido hasta cadenas de supermercados que han tomado la iniciativa de limitar la venta a cada una de las personas que va. Acá el Estado tiene que hacer cosas, la sociedad civil, los empresarios, todo el mundo apuntando con el mismo objetivo, no dejar todo en manos de ninguno. Acá necesita que todos contribuyamos. Hay un rol importante del Estado comprando los bienes de primera necesidad clave, por ejemplo, voy a hacer comienzo, los test de diagnóstico para el coronavirus. Claramente eso tiene que ser financiado por el Estado y ese test tiene que ser gratuito para la inmensa mayoría de las personas que no pueden financiarlo, por poner un ejemplo concreto. Así que efectivamente acá necesita una colaboración en que el liderazgo efectivamente viene del gobierno, pero en el cual hay un rol activo de la sociedad civil, del sector privado y obviamente liderado por el Estado.
Sí, quisiera preguntarte, Eduardo, ¿qué te parece a ti la decisión que ha tomado la TAM de proponer una rebaja temporal del 50% del sueldo de sus trabajadores? ¿Esto podría replicarse? Y por otro lado, también esta idea de que si la crisis se profundiza, hay sectores que dicen que tendría que ser salvado por el Estado o una suerte de salvataje, digamos.
A ver, la primera medida, la bajada del 50%, parece una medida sensata. Claramente, en algunos sectores más golpeados en el mundo son las líneas aéreas por motivos obvios. No conozco los detalles, pero lo más probable es que este 50% de reducción de sueldo también va acompañado de menos trabajo, digamos, de modo que parece lo que se está usando en otros países, que especialmente son unas vacaciones forzadas de los trabajadores de las aerolíneas. En este caso, se está manteniendo la mitad. Lo deseable sería que eso vaya con un compromiso de no despedir trabajadores. No conozco el detalle de las conversaciones entre la TAM y sus sindicatos, pero en este momento una de las prioridades del punto de vista económico es mantener el empleo. Uh-huh. Eso significa un tiempo limitado, ojalá de algunos meses, en los cuales en un sector tan afectado como el aéreo, se baja la mitad los sueldos y probablemente también el trabajo que hacen la gente de ese sector para después volver rápidamente a sueldo y actividad más normal. Es una muy buena noticia porque gente que no es despedida, que no tiene que empezar a buscar nuevos trabajos y por lo tanto aparece como algo positivo.
¿Y el salvataje? ¿Un posible salvataje?
Mira, el caso particular, no quiero referirme a casos particulares porque no conozco los suficientes detalles, pero el principio general de los salvatajes, y va a haber mucha presión al gobierno por salvatajes, es que los gobiernos encuentren ojalá criterios generales para determinar a qué empresas se les da salvataje y a cuáles no. Un criterio que tiene que ver con eso es empresas sistémicas, ¿no es cierto?, porque cuya quiebra tiene un efecto que va mucho más allá de la empresa en particular. Uno también puede distinguir entre empresas en las cuales, si se llegaran a quebrar, digamos, una vez que viene la recuperación, se pueden rehacer fácilmente, y otras en las cuales es mucho más complicado volver a hacerla. Pero acá va a ser un mundo en el cual va a haber mucha presión por salvatajes. Es importante que haya salvatajes de empresas claves, pero al mismo tiempo lo más probable es que no haya dinero para salvar a todas las empresas que lo necesiten. Y en este mundo va a haber mucha presión de los grupos más organizados de tipo de interés. Es importante por parte del gobierno de tener criterios lo más objetivos posibles. Y hay lecciones importantes del conflicto en la crisis de 2008 a 2010 y la crisis subprime para aprender de eso y hacerlo así. Las presiones van a ser muy grandes, hay empresas que va a haber que salvar, pero esto no significa que se va a poder salvar todas, por lo más probable que no sea posible.
Bien, Eduardo Engel, profesor de Economía de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, muchas gracias por tu tiempo con ADN hoy.
Gracias, Nina, gracias.
Gracias, Eduardo.
7:56
7:56
ADN.